José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo. Cuando abrimos esta ventana, la información y el análisis de la vida de la Iglesia en COPE. Pasan 3 minutos de la 1 de las 12 en Canarias y hoy en nuestra línea editorial contemplamos a Europa a la luz del discurso del Papa al cuerpo diplomático. La crisis amenaza la confianza en el seno de la Unión Europea y la tentación de los aparentemente más fuertes puede ser abandonar la senda del bien común. Por eso Benedicto XVI advertía que algunos países posiblemente irían más rápidos si fueran solos, pero que todos juntos irán ciertamente más lejos. Si la famosa prima de riesgo financiera constituye una preocupación real, el Papa avisa de las crecientes diferencias entre un pequeño número, cada vez más rico, y un gran número, irremediablemente más pobre, y esto debería también despertar preocupación. No podemos resignarnos, dice Benedicto XVI, a una especie de prima de riesgo del bienestar social. En otro momento de su discurso, advierte de los riesgos más o menos sutiles para la libertad religiosa en la nueva Europa y señala que para salvaguardar efectivamente ese derecho es esencial respetar la objeción de conciencia. Esta frontera de la libertad, dice el Papa, toca principios de gran importancia de carácter ético y religioso, enraizados en la dignidad misma de la persona. Son como los muros de carga de toda la sociedad que desea ser verdaderamente libre y democrática. Por consiguiente, prohibir en nombre de la libertad y el pluralismo la objeción de conciencia individual e institucional abriría el camino y abriría las puertas a la intolerancia. Como dijo Juan Pablo II en Compostela, Europa, sé tú misma. ¿Querrás serlo? Y aquí comenzamos con el avance de todas las noticias en las que venimos trabajando esta mañana. Ahí está nuestro compañero Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Comenzamos con la audiencia de los príncipes de Asturias a los ganadores del concurso nacional de dibujo de la infancia misionera.
Ha comenzado a la 1 de la tarde en el Palacio de la Zarzuela con la participación de los ganadores y sus familias, dirigentes de las obras misionales pontificias y el obispo presidente de la Comisión de Misiones, Braulio Rodríguez. El concurso se ha convocado al cumplirse los 170 años de la fundación de la obra pontificia de la infancia misionera.
Y en el Vaticano se ha celebrado la habitual audiencia general de Benedicto XVI.
El Papa ha dedicado su catequesis de hoy a explicar el misterio de la encarnación del Dios que se hace hombre y entra en la historia cargando sobre sí el peso de la vida humana.
En la encarnación también Dios no da solo alguna cosa, sino que se da a sí mismo, entregándonos a su propio Hijo por nosotros. Así también nosotros debemos actuar en nuestras relaciones, movidos por la gratuidad y el amor.
Y en España y en el mundo tenemos también otras noticias de la jornada.
Así es, en Egipto varios obispos han denunciado que la nueva constitución es un ataque a los derechos humanos que prepara el camino de un califato islámico con la aplicación de la Sharia, que entraña, dicen, un especial riesgo para las mujeres, los jóvenes y las minorías religiosas. En Francia varios obispos han apoyado la manifestación organizada para el próximo domingo por varios colectivos y asociaciones contra la legislación sobre el matrimonio homosexual que prepara el gobierno. Y recordaremos también lo más destacado del artículo que hoy ha publicado en ABC, Monseñor Martínez Camino, sobre la enseñanza de la religión en la escuela.
Pues muchas gracias, Faustino. Toda esta información la ampliamos, ya lo saben ustedes, al final de nuestro programa y se puede ya consultar en la web cope.es/religión. También les invitamos a que nos sigan toda la información religiosa que producimos aquí en COPE a través de nuestro Facebook Religión COPE y siguiéndonos también en nuestro Twitter @religion_COPE. De todas estas redes sociales se cuida Margarita García. Hoy vamos a contemplar en nuestra entrevista la figura del gran Papa Pablo VI, cuyas virtudes heroicas han sido recientemente reconocidas. Va a estar con nosotros el historiador Vicente Cárcel Ortiz. Pero antes, como todos los miércoles, vamos a tomar el pulso a la televisión en este nuevo año con la mirada de Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Muy buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Bueno, ya habíamos comentado que el año nuevo nos iba a traer nuevas series a la televisión y anoche mismo se estrenaba una muy esperada, Familia, Y la verdad es que lo que hemos visto, por desgracia, pues también ha sido lo esperado.
Sí, como bien dices, es uno de los estrenos más promocionados por Telecinco. Familia se estrenó anoche, desplazando el día de emisión, otro de los programas de referencia en la cadena. Hay una cosa que te quiero decir. Con la clara intención de conseguir al menos parte de la cuantiosa audiencia de los martes. Hay que decir que en este sentido ha sido todo un acierto. Han tenido muy buenas cifras de audiencia para empezar, un 16,1 de cuota de pantalla. Y sí, tal y como señalabas, lo previsto también en sus contenidos. Una familia ante la que muchos dirán eso de es lo que hay, como esta familia hay muchas, concebida como una cárcel que te encierra, te atrapa para lo bueno y para lo malo y no te puedes desprender de ella como, aunque quieras. Eso literalmente es lo que decía textualmente en la moraleja del primer capítulo. Lo más interesante es ver hacia dónde evolucionan los planteamientos y los personajes, pero el punto de partida es desolador. Materialismo ramplón, estreche de miras, guión pobre y un tono, a mí lo que más me preocupa, de pesadumbre, como si la familia, que tiene cosas buenas, por supuesto, eso te lo dicen, no faltaría más, fuera una especie de fardo que uno tiene que llevar encima. Una pena porque, aunque falta historia y sobre todo un planteamiento antropológico serio que aborde de verdad los gozos y las sombras del ser humano, pues la verdad es que hay en el plantel buenos mimbres, hay buenos actores, como por ejemplo una Alessandra Jiménez que sostiene la serie ella sola y que yo creo que va a ser una actriz que va a dar mucho que hablar, esperemos que en positivo, más en positivo que esta pobre y miope, al menos de momento, historieta sobre la familia.
Bueno, pues historietas aparte, que hay que comentarlas, claro que sí, aquí en El Espejo. Tú siempre intentas dejarnos un buen sabor de boca, así que tú nos dirás, a ver si los Reyes Magos te han dejado por ahí alguna propuesta interesante que echarnos a la vista.
Una propuesta familiar, en este caso sí. Es un juego, pero un juego en el que las familias participan, tomando como hilo conductor el deporte por un lado y también por otro las nuevas tecnologías. Se llama Play Sport, el programa está presentado con amabilidad y acierto por Juan Pablo Carpintero y se emite en Boeing los domingos a las 9 menos cuarto de la noche, con diversas reposiciones que hay que buscar en la parrilla o en la web. Y ya que hablamos de regalos y de Reyes Magos, si te parece, pues dejamos pendiente hablar de uno de los regalos estrella de estas fiestas tan plagadas de tablets y otras conexiones. Se trata de la Smart TV, la Smart Televisión, exactamente, es una televisión en pequeñito. Queda pendiente, como digo, porque ya no se habla de televisión de las siglas 3D. Esto corre, que es una barbaridad. Ahora, la moda, la última moda, son las Smart Televisiones, pues eso queda pendiente. Otro día hablamos de este regalo tan televisivo.
Pues claro que sí, ahí queremos estar, en la cresta de la ola de la televisión. Para decir lo bueno y para decir lo malo, que todo hay que decirlo. Gracias, Isidro. Un abrazo.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Eulogio ofrece su casa a quien la necesite y hoy va a decidir a quién se la cede. Y Josefa ya tiene comida para sus hijos. El lunes la pedía en la tarde y no te puedes imaginar la ola de solidaridad que ha levantado.
Ramón García.
La tarde. A partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Descabezado. Individuo que aun teniendo cabeza no la pone donde debería y al final la pierde.
¡Despierta! Porque Berti te ofrece el pago anual de tu seguro con descuento. Ten cabeza y llámanos. 902030232. Berti. Seguros para gente despierta.
Con ABC empieza el 2013 a ritmo de Oscar. Disfruta cada domingo de las películas más premiadas por la Academia. Infiltrados, Valor de Ley, Master and Commander y de actores con estrella. Jack Nicholson, Matt Damon, Russell Crowe. Este domingo, El secreto de sus ojos, ganadora del Oscar a la mejor película extranjera. Gratis con ABC.
Anoche soñé que abría el armarito de la cocina. ¿Y sabes lo que me encuentro? El plumero. En su sitio. Y lo cojo, me voy a la salita a quitar el polvo y de pronto me sobresalta un ruidín. El chof chof de las alubias. Bajo el fuego y me vuelvo a lo mío. ¿Y qué veo en el salón? El plumero, donde lo había dejado.
¿Qué clase de sueños crees que vas a tener si no juegas a la primitiva? Este jueves, bote de 31 millones de euros. Si sueñas, loterías.
Y cuando ya iba a ver la telenovela, voy y me despierto.
En este 2013 queremos estar más cerca de ti que nunca.
Tenemos por delante 365 días y en COPE pensamos aprovecharlos hasta el último segundo. ¿Te apuntas? Queremos hacer la radio que quieres.
Ernesto Sáenz de Buruaga. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo para nuestra entrevista que, como les avanzaba, hoy nos va a servir para hacer memoria del gran Papa Pablo VI, el timonel del Concilio. Acaban de reconocerse el pasado 20 de diciembre sus virtudes heroicas, abriendo así el camino a su futura beatificación. Para eso tenemos hoy en el espejo con nosotros al historiador Vicente Cárcel Ortiz. Pero antes, Eva Galbache nos traza, como siempre, el perfil de nuestro invitado.
Se siente ciudadano de Roma, donde lleva viviendo nada menos que 45 años, aunque lleva en el corazón su Manises natal, en Valencia. De hecho, acaba de pasar allí las Navidades con su familia. Este sacerdote de 72 años, ya jubilado, tiene ahora mismo el cargo de vicario episcopal para los sacerdotes de la diócesis de Valencia que están en Roma. Y colabora en la parroquia de San Martino, por la zona de San Juan de Letrán. Hasta allí va todos los días andando desde el Colegio Español, donde vive, por prescripción médica para bajar el azúcar. Son 2 horas de caminata que hace solo y que Vicente Cárcel aprovecha para pensar. Tantas vueltas le da la cabeza a todo lo que lleva entre manos que a veces se despierta de madrugada y se levanta a escribirlo. Porque la verdadera pasión de nuestro invitado es la investigación. Ahora está sacando una colección de documentos sobre las relaciones de la Santa Sede y el Estado español durante los años 1931 a 1939, publicados por la BAC. También ha escrito sobre los mártires del siglo XX. Este historiador utiliza el ordenador, tiene 3 o 4, pero solo para trabajar y para oír la cadena COPE. Guarda hasta un Pentium II como pieza arqueológica. Ahora, no le hables de móviles, que quien quiera localizarle tiene que esperar a que llegue a casa. Vicente Cárcel Ortiz ha escrito recientemente sobre el decreto del reconocimiento de las virtudes heroicas del Papa Pablo VI.
Pues saludemos ya a don Vicente Cárcel. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Espejo de COPE.
Buenas tardes a todos vosotros.
Bueno, la primera pregunta, porque a lo mejor muchos oyentes ya han perdido incluso la memoria o la imagen de Pablo VI. ¿Cómo era humanamente Giovanni Battista Montini y cuál era también su sensibilidad cristiana y eclesial? Así brevemente.
Giovanni Battista Montini, que fue elegido papa en 1963 y lo fue hasta 1978, fue definido como un hombre profundamente intelectual, muy espiritual, pero también muy tímido, muy reservado, con una personalidad muy compleja, quizá en parte condicionada por la enfermedad que tuvo, sobre todo en los últimos años, y por lo que le tocó vivir al frente de la Iglesia, porque él impulsó la renovación conciliar después de Juan XXIII, promovió la aplicación del concilio, y tuvo que hacer por eso una renovación profundísima en la Iglesia, que no fue comprendida por todos, y ciertamente todos no le amaron. Mira, los conservadores, entre comillas, le reprocharon que no había sabido oponerse eficazmente a los fermentos innovadores del concilio que, según ellos, ponían en peligro la integridad de la fe y la disciplina de la Iglesia. Los progresistas, entre comillas, en cambio, le criticaron por haber frenado el concilio, por haber mortificado las fuerzas innovadoras con una obra que ellos decían de restauración y de normalización. Todo esto, como puedes ver y suponer, son actitudes extremas que no reflejan lo que fue el Papa. El Papa fue, ante todo, un hombre de Iglesia, un hombre de firme esperanza fundada en la fe y por la fe sostenida, y esta fe iluminó su compromiso personal durante el concilio y explicó después su tenacidad a la hora de proseguir, incluso contra toda esperanza, las conversaciones con regímenes que eran contrarios a la Iglesia en aquellos momentos. La Iglesia, podríamos decir, que fue su gran amor.
Hay un aspecto que ya se ha introducido en lo que nos acaba de decir don Vicente, y es el tema del sufrimiento que le llevó aparejada la fidelidad y el ministerio propio de Pedro en aquellos años, especialmente en los años del posconcilio. Hay quien ha llegado a hablar de una especie de martirio intelectual o moral que tuvo que sufrir Pablo VI.
Bueno, yo a este propósito podría contar varias anécdotas, pero me voy a limitar a decir en general que Pablo VI sufrió enormemente durante los 16 años de su ministerio a causa sobre todo de las traiciones y de las defecciones de muchos sacerdotes, porque militaron al servicio de ideologías y de causas políticas que intentaban minar la fe católica y la disciplina de la Iglesia. En algunos de los discursos de Pablo VI hay palabras de fuego contra todos aquellos que fueron infieles al ministerio sagrado y se sirvieron de él para actividades ajenas al mismo y claramente política. Y lo mismo dijo a los católicos, que se comportaban de forma semejante violando los principios de la coherencia de la fe y de su testimonio en la sociedad. Pero todo esto no impide, es más, hay que destacarlo y hay que resaltarlo, que Pablo VI fue, ante todo y sobre todo, un hombre de sólida fe. Lo he dicho antes y lo repito, porque en el año 1968 él proclamó el famoso Credo del Pueblo de Dios, que fue una reafirmación de los principios, de los puntos básicos del cristianismo, y por ello él se comprometió como papa a defender y a proclamar siempre la fe. Esta, dijo él en la última homilía que pronunció en la Basílica de San Pedro el 29 de junio del año 78, yo estaba presente y lo recuerdo, el Papa dijo que este había sido el intento infatigable, vigilante, agobiante, que nos ha conmovido en estos 15 años de pontificado. Él usaba todavía el plural majestático según el estilo de los papas del tiempo. Sí. Pero vuelvo a repetir esto, su gran amor a la Iglesia y... Si quieres otra anécdota muy interesante y además muy bonita, en su pensamiento, tú sabes que él dejó un pensamiento escrito sobre la muerte, que es como un testamento espiritual. En este testamento sobre la muerte o pensamiento, escribió unas palabras que las estoy leyendo porque las he preparado textualmente, que dice: «Ruego al Señor que me otorgue la gracia de hacer de mi próxima muerte un don de amor a la Iglesia». Podría decir que la he amado siempre, para ella, no para otra cosa, creo que he vivido siempre. Y después, como con timidez, podríamos decir conmovedora, añadía, yo quisiera que la Iglesia lo supiera y que yo tuviera la fuerza de decírselo, como una confianza del corazón que solo en el extremo de la vida se tiene el valor de hacer. Yo creo que la Iglesia, con el reconocimiento de las virtudes heroicas ahora, ha cumplido lo que Pablo VI deseaba.
Efectivamente. Quizás hay un aspecto que a mí me llama mucho la atención y es la sintonía de fondo que se descubre y que no deja de manifestar Benedicto XVI con Pablo VI, el homenaje precioso que le rindió en Brescia, en su ciudad natal, y cómo incluso en la carta Porta Fidei evoca aquella iniciativa que en los años turbulentos del posconcilio tuvo el Papa Montini de convocar también él un año de la fe. A mí me gustaría que nos hablara de esto.
Bueno, en primer lugar yo te diré que el Benedicto XVI hoy, entonces Cardenal Montini, o Cardenal Ratzinger, o mejor dicho antes Profesor Ratzinger en la Universidad de Ratisbona, fue una criatura de Pablo VI.
Claro.
Él lo escogió desde la cátedra y lo elevó a la sede metropolitana de Múnich en momentos difíciles y en momentos realmente muy complejos. El año, cinco años antes de llegar a Roma, porque Ratzinger después vino a Roma como arzobispo. Pablo VI hizo un consistorio, diríamos casi expresamente, para crear cardenal a Ratzinger el año 1977. Cinco años después vendrá a Roma como prefecto de la doctrina de la fe. Entonces, el primer punto es que si es una criatura de Pablo VI, Ratzinger estaba en sintonía total con Pablo VI y ha bebido durante muchos años del magisterio, de la enseñanza de Pablo VI, de toda su doctrina, que es inmensa. Después, los gestos que él ha tenido, como tú recordabas, visitando Brescia, que es la ciudad natal del Papa, y en sus numerosos discursos y documentos, es suficiente ver la cantidad de veces que cita a Pablo VI, tanto en discursos como en Angelus, como en encíclicas. Por consiguiente, hay una sintonía total, absoluta, entre los dos papas. ¿La diferencia cuál es? Que Pablo VI no tenía, por decirlo de alguna forma, la talla intelectual, teológica que tiene Ratzinger. Sabemos que Ratzinger es un gigante de la teología católica del siglo XX y de la teología en general, con los grandes teólogos que ha tenido el siglo XX. Ahora lo tenemos de papa. Si no hubiera sido papa, si no hubiera sido obispo, pues Ratzinger sería citado como los grandes teólogos del siglo XX. Montini descubrió en este hombre pequeño, tímido, estudioso de Ratisbona la figura que, mira por dónde, tenía que ser su sucesor, Salvador prácticamente 30 años después. O sea que sintonía total entre los dos papas.
Prácticamente para terminar, don Vicente, ya sé que no se pueden hacer profecías de este tipo, pero ¿qué se atisba y qué se huele en los círculos romanos de una posible beatificación de Pablo VI? Estamos en el año de la fe, cincuentenario del Vaticano II.
Yo no soy profeta ni hijo de
hijo profeta.
Esto. Pero yo siento, no sé por qué, pienso que el Papa Benedicto XVI está pensando en una beatificación conjunta de Pío XII y de Pablo VI. El mismo día los dos. ¿Cuándo? No lo sé.
Bueno.
Lo mismo hizo Juan Pablo
sí,
II,
sí.
El beato Juan Pablo II, con Pío IX
y, Juan XXIII.
Y con Juan XXIII.
Así es, así es.
Por consiguiente, no sería un precedente, es decir, hay ya un precedente, y no olvides que Montini, que Pablo VI, fue el brazo derecho de Pío XII durante los 20 años de pontificado, y el que vivió con él, sufrió con él y trabajó con él. Yo no sé absolutamente nada, y repito que no soy profeta ni hijo de profeta, pero...
Pero nos quedamos con esa copla, ¿eh?
Me quedo con eso, que no sé por qué un día iré a la Plaza de San Pedro a ver tanto a Pío XII como a Pablo VI en los altares.
Ojalá que lo veamos todos.
A ver si es verdad.
Don Vicente Cárcel,
un abrazo,
muchísimas gracias.
Un saludo a todos.
Un abrazo.
Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues llega ya el tiempo de ampliar toda la información de la jornada. De nuevo está con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Buenas tardes de nuevo.
Los príncipes de Asturias han recibido en audiencia a los ganadores del concurso nacional de dibujo de la infancia misionera.
Se trata de un concurso organizado con motivo del 170 aniversario de la fundación de la obra pontificia de la infancia misionera. Nos amplía esta información nuestra compañera Elsa González.
Por segunda vez, los ganadores del concurso de infancia misionera acuden a la zarzuela. En la otra ocasión fueron recibidos por los reyes. Los príncipes acaban de escuchar personalmente las explicaciones de los tres ganadores del certamen. Jeroni López, de 8 años, de la diócesis de Mallorca, que obtuvo este primer premio de dibujo. Gemma Hernández, de 10 años, de Tenerife, y Pablo Antonio Aranda, de 11 años, de Ciudad Real. La infancia misionera cumple 170 años y es vieja conocida de la Casa Real, ya que recibió el apoyo de Isabel II. La selección de los premiados se realizó sobre 80 trabajos. El jurado lo integran el arzobispo de Toledo, don Braulio Rodríguez, Jean-Marie Musy, embajador de la Orden de Malta, Pilar Jurado, José Antonio Urbina, Fernando Rayón, Montserrat Vilaseca y Francisco Serrano. Los príncipes de Asturias han recibido asimismo al secretario de Infancia Misionera en Roma, Rambulot, y al director de Obras Misionarias Pontificias, Anastasio Gil.
Gracias, Elsa. Como cada miércoles, hoy en el Vaticano se ha celebrado la audiencia general presidida por el Papa.
Benedicto XVI ha dedicado su catequesis de hoy a explicar el misterio de la Encarnación, palabra con la que se expresa el misterio del Hijo de Dios que se hace carne y entra en la historia cargando sobre sí el peso de la vida humana.
Nos enseña que nuestra fe no tiene que ver solo con la inteligencia y el corazón, sino que ha de tocar y orientar toda nuestra vida concreta. Por último, el Hijo de Dios encarnado nos muestra quién es el hombre, el verdadero rostro del ser humano, y cómo siguiéndolo cada día realizamos el proyecto de Dios sobre nosotros.
Recordamos ahora algunas ideas de la tercera del diario ABC que hoy firma Monseñor Juan Antonio Martínez Camino con el título Religión, Ética, Escuela.
El obispo secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal recuerda, entre otras cosas, cómo las distintas leyes educativas han dificultado cada vez más la formación religiosa y moral en el ámbito escolar, antes de señalar que no es competencia del Estado imponer ninguna ética, ni religiosa ni laica. Afirma más adelante que hay lugar para la religión en la escuela. Es el lugar que el Estado democrático reconoce a la libertad de conciencia y de enseñanza. La enseñanza de la religión y moral católica, dice, formará bien nuevos ciudadanos capaces de distinguir la verdad de la mentira y dotados de la fuerza moral para optar por el bien y la justicia. Los valedores de la ética universal pueden estar tranquilos, concluye. Tal ética va incluida y fundamentada en la fe católica, que no desea imponerse a nadie, pero que aporta vigor propio a la configuración del sujeto moral, es decir, al pleno desarrollo de la personalidad.
Y en Francia continúa la polémica sobre la legislación que prepara el gobierno sobre las uniones homosexuales.
Hay una manifestación prevista para el próximo domingo que han organizado distintas asociaciones y sobre las que se han manifestado ya algunos obispos, como nos cuenta desde París Asunción Serena.
La prensa habla de guerra entre la enseñanza católica y el Estado. El motivo de discordia es la ley que prepara el gobierno sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la manifestación en contra que tendrá lugar este domingo. El secretario general de la enseñanza católica, Eric Delabarre, escribió una carta a los establecimientos invitando a los adultos a debatir sobre este tema y el ministro de Educación le dijo que le parecía una falta. Pero Delabarre ha reafirmado su postura.
Nous savons quels sont nos devoirs.
Sabemos cuáles son nuestros deberes y no tomamos a los alumnos como rehenes, pero si los niños plantean preguntas a los educadores, ¿qué tienen que hacer? Callarse. Insisto, lo peor siempre es el silencio.
Je redis, le pire est toujours le silence.
En cuanto a la manifestación promovida por una humorista, Frigitte Bardot, a la que se han unido numerosas asociaciones, es apoyada también por la Iglesia. Monseñor Ventroux ya ha dicho que no participará, pero que probablemente irá a saludarles.
Gracias, Asun. En Egipto, varios obispos denuncian que la nueva constitución es un ataque a los derechos humanos.
Una constitución que, según el vicario patriarcal coptocatólico Kyrios Gilliam, prepara el camino para un califato islámico. En declaraciones a la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, los obispos de Luxor y Giza han dicho que el nuevo documento solo salvaguarda los derechos de los musulmanes extremistas y entraña un especial riesgo para las mujeres, los jóvenes y las minorías religiosas. Temen que la constitución obligue a las mujeres no musulmanas a vestir el velo islámico y legitime el matrimonio de las jóvenes menores de edad con la aplicación de la Sharia. Una Sharia que además socava la credibilidad del artículo 3, que asegura los derechos de cristianos y judíos en igualdad con los musulmanes, y se lo pone más difícil aún a otros grupos como los bahá'í o los budistas, ni tan siquiera reconocidos en la nueva Carta Magna de Egipto.
Y concluimos con la carta que el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Antonio María Rouco, ha enviado al rey don Juan Carlos con motivo de su 75 cumpleaños. En un momento lleno de no pocas y serias dificultades de diverso orden, escribe el cardenal Rouco, España puede encontrar en los años de vuestro reinado motivos de inspiración para mirar adelante con fortaleza, y concluye encomendando al Señor la salud y la vida de vuestra majestad para que en su divina providencia lo guarde y guíe para su felicidad y para el bien de España. Pues así termina esta edición del Espejo, que hemos hecho con nuestra compañera Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción a cargo de Eva Galvache. Nosotros las dejamos ahora ya en manos de nuestros compañeros de informativos, con el mediodía de COPE y José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo. Hasta mañana en el Espejo, en la COPE.